Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado aquí de nuevo hoy. Hace muchos años, durante la Gran Depresión, había un hombre que había perdido su casa, su dinero y su esposa. Pero él seguía firmemente confiando en el Señor y caminando en los caminos de Dios. Un día, caminando al lado de un edificio muy grande que iba a ser una iglesia que estaban construyendo, había un obrero ahí abajo trabajando en una piedra. Y este hombre preguntó al obrero qué estaba haciendo. Era una piedra triangular. Y el obrero contestó diciendo: "Estoy preparando esta piedra para colocarla allí arriba en la torre." Y cuando el hombre escuchó esto, él pensó: "Es lo que Dios está haciendo conmigo. Está preparándome para colocarme allí en la gloria, en su torre." Y se fue con lágrimas en los ojos. Había perdido su dinero, su casa, su esposa. Había sufrido mucho. Pero él sabía lo que Santiago nos dice aquí en Santiago 1:2. "Tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, perseverancia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que sean perfectos o maduros y completos, sin que les falte nada." Este hombre sabía: "Dios está preparándome para colocarme allá en la gloria." Él sabía que por medio de la prueba, Dios estaba obrando en su corazón, en su vida. Y por este motivo, aunque tenía dolor, podía tener gozo y alegría en su corazón, encarar el futuro con esperanza, sabiendo que Dios estaba obrando en su vida. ¿Ha escuchado la historia de cómo se forma una perla? La ostra está en el mar y un grano de arena se introduce y le duele. Y la ostra produce una sustancia que va cubriendo el grano de arena. Y poco a poco de esto se forma una tremenda perla. Empieza con un grano de arena que duele, que causa sufrimiento. Pero de este sufrimiento y de este dolor se forma la perla. Dios está formando perlas de sus hijos. No toda la gente en la iglesia son cristianos auténticos. No todos en la iglesia son hijos de Dios. Pero los que realmente son suyos, auténticos, reales, Dios está de su vida formando una perla. Y por esto tenemos que pasar por sufrimientos, dolores, dificultades y problemas. Pero el discípulo verdadero sabe que nunca sufre en vano. Sabe que el Señor sabe traer fruto de sus aflicciones, tanto en su propia vida como en beneficio de los demás. Y esto le da consuelo. Y eso le permite alegrarse y tener gozo, aunque está en medio de pruebas y dificultades. "Tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas." ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero sabe algo. Sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y que la perseverancia ha de tener su perfecto resultado. Tiene un resultado. Que sean maduros y completos, sin que les falte nada. si nuestra comodidad es más importante que nuestro carácter cristiano, entonces las pruebas nos van a molestar. Si lo material y lo físico es más importante que lo espiritual, no podré tener gozo en medio de las pruebas. Si vivo solamente para el presente y me olvido del futuro, entonces las pruebas me van a amargar y no endulzar. Si quiero andar por vista y no por fe, entonces las pruebas me van a entristecer. Pero este hombre, viendo la piedra que el obrero estaba formando allí, para colocarla allí arriba en la torre, se daba cuenta: yo no vivo solamente ahora para el presente. Lo más importante ahora mismo no es mi comodidad. Dios está preparándome para la gloria, para la gloria. Había un hombre en un campo de concentración en Siberia, en Rusia, hace muchos años. Había un frío tremendo, poca comida, mucho sufrimiento y mucha disciplina. Pero había un hombre allí que todos los días cantaba. Y otro preso allí le preguntó: ¿cómo puedes cantar aquí, en medio de tanto sufrimiento? Y el hombre dijo: para mí es un pecado no regocijarme en el Señor. Él sabía que Dios era bueno. Él sabía que Dios estaba haciendo algo en su vida. Para él lo más importante no era su comodidad, sino su carácter cristiano. Él sabía que Dios estaba formando una perla de su vida. Para él lo material no era lo más importante. Para él no solamente había el presente, un futuro glorioso, Dios preparándole para colocarle allí en su torre en la gloria. Este hombre podía tener gozo en medio de la aflicción. Él sabía que las pruebas eran las herramientas de Dios y que Dios estaba haciendo algo hermoso en su vida. Amigo, ¿qué es más importante para ti? ¿Más dinero en tu cuenta en el banco o más semejanza a Cristo en tu vida? ¿Qué es más importante para ti, un coche nuevo o ser más semejante a Cristo? Los frutos del Espíritu Santo en tu vida. ¿Tú estás viendo la vida solamente desde esta perspectiva o desde la perspectiva de la eternidad de Dios? Las pruebas son las herramientas que Dios usa para edificar nuestra fe y nuestro carácter, y para que aprendamos a confiar en Él y no en nosotros mismos. Otra cosa que vemos es que quizá la gran diferencia entre el creyente verdadero y la persona que solo lo es de labios para afuera está en el hecho de que mientras las pruebas sirven para alejar al falso de la presencia de Dios, tienen el efecto contrario en aquel que es realmente de Dios. Le acercan más. Hace poco estuvimos hablando de esto. Hoy vamos a ver un poco más aquí, en Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Otra Biblia lo traduce de esta manera: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Perseverar bajo la prueba, no ceder, no desviarse del camino, ser fiel, seguir ahí al pie del cañón. me hace pensar en la historia de José en el libro de Génesis. Si conoces la historia, sabes que José fue vendido por sus hermanos. Y los ismaelitas lo llevaron a Egipto y lo vendieron allí como esclavo. Él trabajaba allí en la casa de Potifar. Pero luego sucedió algo. La esposa de Potifar se fijó en él. La esposa de Potifar le dijo que se que estuviera con ella, que se acostara con ella. Pero él lo rehusaba y día tras día ella insistía para que José estuviera con ella. Pero José dijo, jamás podré hacer este gran pecado y pecar contra Dios. ¿Era malo el deseo de sexo? No. Pero lo malo y lo pecaminoso es satisfacer este deseo fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace Satanás. Nos tienta de esta manera. En Santiago 1:13 leemos que cuando hay pruebas, cuando hay tentación, es importante que entendamos algo. Santiago 1:13-15. Que nadie diga cuando es tentado. Soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Engendra la muerte. Tenemos deseos. El deseo de comer. El deseo de descansar. El deseo de tener sexo. Son deseos buenos que Dios nos ha dado. Pero Satanás quiere tentarnos para satisfacer estos deseos fuera de la voluntad de Dios. Es bueno comer, pero podemos ser un glotón y comer demasiado. Es bueno descansar, pero podemos ir al extremo y ser un perezoso. El sexo es bueno en el matrimonio, pero fuera del matrimonio Dios lo condena y Dios lo juzgará. A los inmorales, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, nos dice en el libro de Hebreos 13. Es cierto, si vives de esta manera, Dios juzgará este pecado. Dios no lo aprueba, aunque la sociedad en que vivimos lo aprueba. Y lo hace, y lo practica, y lo acepta. Dios dice que no, es pecado. El puerco espín mata a la serpiente, y lo hace de la siguiente manera. El puerco espín se coloca detrás de un árbol grande, se esconde allí. La serpiente va pasando por allí. Y luego el puerco espín le muerde en la cola. La serpiente se enoja. El puerco espín se encoge y echa sus púas para afuera. Y la serpiente le ataca. ¿Pero qué pasa? La púa le coloca ahí en la lengua y se hace mucho daño cuando le muerde. Y luego se enoja más y le ataca de nuevo. Y de nuevo en su boca más daño. Y sigue atacando al puerco espín, pero el puerco espín está ahí encogido en una bola. Con sus púas para afuera, que cada vez que ataca a la serpiente le hacen mucho daño. Y por fin se muere, se mató a sí mismo. El deseo de la serpiente de vengarse es lo que le mata. Una cosa es protegerse, eso es bueno. Otra cosa es vengarse. Y este deseo de vengarse es lo que mata a la serpiente. Vemos aquí en Santiago 1, deseo. Todos tenemos deseos, deseos que nos ha dado Dios, deseos buenos. Pero luego vemos tentación o seducción. Y vemos que la tentación es para que satisfagamos este deseo fuera de la voluntad de Dios. La tentación normalmente viene con una carnada o un cebo. Normalmente no vemos el anzuelo. Cuando vamos a pescar, escondemos el anzuelo. Cubrimos el anzuelo con un gusano. Pero detrás del gusano que hay, ahí está el anzuelo. Sí, hay la comida, el gusano, pero después hay la esclavitud y la muerte con el anzuelo. El pecado nos ofrece felicidad, pero en última instancia nos trae infelicidad. El pecado nos ofrece placer, pero en última instancia nos trae dolor. El pecado nos ofrece libertad, pero en última instancia nos trae esclavitud. El pecado nos ofrece éxito, pero en última instancia nos trae fracaso. El pecado nos ofrece gozo y alegría, pero en última instancia nos trae vergüenza y tristeza. El diablo esconde el anzuelo. Hay la atracción de la carnada. Si fuéramos para pescar solamente echando un anzuelo al mar o al río, ¿qué pasaría? No pasa nada porque el pez no va a picar. No hay una atracción. Pero cuando cubrimos el anzuelo con un gusano, ya hay una atracción para el pez. Pero después hay algo, un anzuelo. Hay la consecuencia de haber picado. Amigo, el diablo esconde el anzuelo. Y él nos da la carnada, pero no nos deja ver el anzuelo. Pero el anzuelo está allí, que traerá dolor, traerá sufrimiento, traerá infelicidad, traerá esclavitud, traerá por fin muerte. Dios dice a los fornicarios, las personas teniendo sexo, siendo solteros, fuera del matrimonio, que los juzgará. Dios nos dice muy claramente, las personas teniendo sexo, siendo casados, fuera del matrimonio, Dios los juzgará. No intentemos engañarnos, porque nos dice aquí en Santiago 1:16, amados hermanos míos, no se engañen, no se engañen. Y en Gálatas nos dice, de Dios nadie se burla. Lo que sembremos, segaremos, cosecharemos un día. Hoy vivimos en un día donde todo el mundo, o casi todo el mundo, acepta el sexo fuera del matrimonio. Pero Dios no lo acepta, lo condena y lo juzga. Hay un dicho en inglés que dice, las gallinas vuelven a casa de noche. Yo trabajaba enfrente de una casa durante años donde la mujer tenía gallinas y durante el día las gallinas iban por ahí escarbando, dejando sus necesidades en otros sitios. Pero de noche volvían a casa, volvían a casa. Dios nos dice muy claramente en Números, vuestro pecado os alcanzará. Nuestro pecado nos alcanzará. Habrá consecuencias, habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá esclavitud. No se dejen engañar, dice Dios. Amados míos, no se engañen. No se engañen. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Engendra la muerte. No nos olvidemos. Dios nos dice justo después, no se engañen. No se engañen. Lo que sembremos, segaremos. Tarde o temprano es una ley espiritual. No podemos jugar con fuego sin ser quemados. Dios juzgará esta actitud sexual hoy en día en la sociedad en que vivimos. Hoy uno está con esto, otro con este, y luego él está con otra, y así la vida. Sí, pero Dios juzgará esto, y un día tendremos que rendir cuentas. ¿Por qué? Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Pero luego hay algo muy interesante aquí en este texto. En Santiago 1:17, justo después, cuando Dios nos advierte de no ser engañados, dice lo siguiente. Toda buena dádiva, todo buen regalo, y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios es bueno. Dios es bueno. Él tiene lo mejor para mí, Él tiene lo mejor para ti. El diablo quiere que pensemos que Dios está en contra de nosotros. El diablo quiere que pensemos que Dios no está pensando en nuestro bien. La verdadera vida feliz está en el Señor Jesucristo. La verdadera libertad está en el Señor Jesucristo. Él es el Padre perfecto. Toda buena dádiva, todo buen regalo, todo don perfecto viene de lo alto, viene de Él. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios solamente quiere hacerme el bien. Había una niña hace años que se llamaba Jenny. Ella tenía más o menos 7 años. Y un día en la tienda con su madre, él veía unas perlas. Eran perlas de imitación, pero ella no se daba cuenta. Y ella se fijó mucho en las perlas y ella preguntó a su madre si podría tenerlas. Estas perlas en aquel entonces de imitación valían $2.50. Y esta familia no era una familia rica, pero la madre lo hizo. Le compró las perlas. Jenny llegó a casa llevando las perlas tan feliz y tan contenta. Cada noche, a la hora de acostarse, tenía las perlas con ella. Su padre se fijó y se dio cuenta que su niño realmente, a ella le gustaban estas perlas, pero él sabía que no eran reales, eran perlas de imitación, que realmente no valían nada. Después pasaron las semanas y el padre decidió comprarle a ella unas perlas auténticas. Él trabajaba unas horas extra. Él apretaba el cinturón intentando tener dinero para comprar las perlas auténticas para su hija. Y por fin las compró. Pero antes de darle las perlas auténticas y reales, él quería que ella le diera las perlas de imitación. Y una noche, papá dijo a Jenny, Jenny, ¿me das las perlas? Y ella, con dolor, dijo, pero papá, realmente no. Y durante un tiempo, él seguía pidiéndole a ella las perlas. Y por fin, un día, ella dijo, sí, papá, te amo, puedes tener las perlas. Cuando ella le dio las perlas de imitación, De una caja, papá sacó las perlas auténticas y le enseñó las perlas reales, le explicó la diferencia y aún se podía ver la diferencia. Papá desde hace tiempo tenía ganas y deseos de darle las perlas auténticas o reales costosas, porque la amaba. Pero él quería que ella le diera sus perlas primero. Amigo, Dios desea darnos las perlas auténticas o reales, pero Él quiere nuestro corazón. Él no puede darnos lo verdaderamente precioso de sus perlas si no nos entregamos a Él. Si nos mantenemos alejados, si jugamos con el pecado, si tomamos el pecado a la ligera y no en serio, Dios está deseando tu bien, amigo. El pecado es lo que frustra. El pecado es lo que estropea y arruina. Y Dios quiere librarnos de todo esto. Si hay placer por un tiempo en el pecado, nos dice la Biblia. Pero luego vienen las consecuencias de esto. Sí, yo puedo disfrutar hoy con esta chica, pero luego vendrán las consecuencias. De Dios nadie se burla. Lo que sembremos, segaremos. Dios es bueno. Y la niña al recibir las perlas nuevas, ella veía, mi padre realmente me ama. Él gastó tanto dinero para que yo tuviera estas perlas. Amigo, el diablo quiere pintar a Dios de una manera mala. Como si no nos amara. Dios nos ama de verdad y de corazón. Pero Él quiere toda nuestra vida, todo nuestro corazón. Él no quiere vernos estropeados, afectados, manchados por el pecado. Si el pecado nos promete felicidad, pero luego trae tristeza. El pecado nos promete libertad, pero trae esclavitud. El pecado nos ofrece placer, pero en última instancia nos trae dolor. El pecado nos ofrece éxito, pero en última instancia nos trae fracaso. El pecado nos ofrece gozo y alegría, pero en última instancia nos trae juicio. Amigo, Dios te ama. Dios está buscando tu bien. Entrégale, digamos, tus perlas. Entrégale tu corazón. No juegues con el pecado. Aléjate. Si la tentación, en la tentación el diablo esconde el anzuelo, pero el anzuelo está allí. Si hay placer en el pecado un tiempo, pero después una cosecha muy amarga. Amigo, Dios nos ama. Él está obrando en tu vida si tú eres un cristiano auténtico y no simplemente un miembro de la iglesia. Un cristiano verdadero. Dios quiere formar a Cristo en tu vida y hacerte semejante a Él.
Espíritu Santo, santifica.